Le presentamos A Través de la Biblia.
Y entramos a considerar el capítulo 3. El tema de este capítulo 3 del Evangelio según San Mateo es Juan el Bautista, el precursor del Rey, que anuncia el reino y bautiza a Jesús el Rey. Leamos los primeros dos versículos del capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Ahora, repentinamente, Juan el Bautista aparece en las páginas de la Escritura. Si solo tuviéramos el Evangelio de Mateo, preguntaríamos de dónde vino y cuáles son sus antecedentes. Sin embargo, había sido predicho, porque Malaquías había dicho que el mensajero vendría antes del rey para hablar acerca de la venida del rey. Así lo leemos en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Juan el Bautista es, pues, este mensajero. Realmente no es necesario que usted sepa los antecedentes de un mensajero. Cuando el joven le entrega la carta en la puerta, ¿acaso le dice usted: «Joven, ¿son de España sus padres, o cuáles son sus antecedentes?» Usted no tiene interés en eso, amigo oyente. Tiene interés en el mensaje, porque el mensaje es todo lo que le interesa. Es lo importante. Entonces, usted le da las gracias, le da la propina y se despide. Ha terminado su trato con él. Pues bien, Juan el Bautista aclaró muy bien que él era simplemente el mensajero, y Mateo también lo presenta así con toda claridad. Por eso aparece en las páginas bíblicas predicando en el desierto de Judea y diciendo: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». El arrepentirse es una expresión que siempre ha sido dada al pueblo de Dios. La palabra en griego es metanoia, y quiere decir un cambio de actitud, o sea, un viraje radical del espíritu. El arrepentimiento significa que usted andaba en una dirección, pero ahora se vuelve y anda en otra. Es un mensaje que ha sido dado al pueblo de Dios en diferentes épocas. Los que se arrepienten son los que han de tener avivamiento. Cuando llegan a ser fríos e indiferentes, deben volverse. La necesidad del arrepentimiento es el mensaje dado a las siete iglesias en el Asia Menor. Y este era el mensaje del Señor Jesús. Alguien preguntará si el no creyente no se va a arrepentir. Al no creyente se le manda a creer en el Señor Jesucristo. Este fue el mensaje de Pablo al carcelero de Filipos que encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 31. El carcelero necesitaba arrepentirse, pero cuando un no creyente cree en Jesús, se arrepiente. La fe significa volver a Cristo, y cuando alguien vuelve a Cristo, también ha de separarse o volverse de algo. Si no se vuelve de algo, entonces no está realmente volviendo hacia Cristo. El arrepentimiento, pues, es realmente una parte del creer. Pero creemos que el mensaje principal que debe ser declarado al perdido hoy en día es que necesita creer en el Señor Jesucristo. Amigo oyente, a muchísimas personas les gusta hacer algo. Les gusta levantar la mano, o pasar adelante, o firmar una tarjeta. Pero lo importante es confiar en Cristo como su Salvador personal. Si usted de veras ha hecho esto, entonces usted ha vuelto a Él y se ha separado de algo. La expresión «reino de los cielos» significa la soberanía de los cielos sobre la tierra. El Señor Jesús es el Rey, y no es posible tener un reino sin tener un Rey. Pero tampoco es posible tener un Rey sin tener un reino. Debe haber un Rey y un reino. Juan el Bautista dice: «El reino de los cielos se ha acercado». Ahora, ¿qué significa eso? El reino de los cielos está presente en la persona del Rey. Entonces preguntamos que si no hay una realidad presente del reino de los cielos. Sí, la hay. Aquellos que vienen a Jesús y lo reconocen como su Salvador son trasladados al reino de su Hijo amado, le pertenecen a Él. Y aún más, su relación con Él es realmente más íntima que simplemente pertenecer. En las cartas del apóstol Pablo se presenta a Jesucristo como el novio y a todos los creyentes que forman parte de su iglesia como su novia. Alguien preguntará entonces si no somos los súbditos de un reino porque nos corresponde llevar a cabo sus mandatos. Y una vez más decimos que hay más que esto en nuestra relación con Jesucristo. Debemos obedecerle porque le amamos. Es una relación de amor. Y él dice en Juan capítulo 14, versículo 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Dijimos ya que el reino de los cielos significa la soberanía de los cielos sobre la tierra. Nuestra experiencia indica que no existe hoy en día. Cristo no está reinando sobre todo el mundo hoy en día. Reina solamente en los corazones de aquellos que le han aceptado. Sin embargo, Él vendrá un día para establecer su reino sobre la tierra. Y cuando lo establezca, amigo oyente, reprimirá la rebelión. Créanos que realmente la reprimirá. El reino de los cielos se acercaba o estaba presente en la persona del Rey. Esa era la única manera en que estaba presente. Y así, Mateo sigue su relato diciéndonos de nuevo que todo esto es el cumplimiento de la profecía. Y aquí nos detenemos en nuestro recorrido por el día de hoy, amigo oyente. Continuaremos con este interesante tema del capítulo 3 del Evangelio según San Mateo en nuestro próximo programa. Antes de cerrar este espacio, le sugerimos leer los siguientes versículos del capítulo 3 del Evangelio según San Mateo que estamos estudiando, para que esté así mejor informado y mejor preparado para nuestro próximo estudio. Será pues, hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, es nuestra oración que el Señor Dios derrame sobre usted sus abundantes bendiciones. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por las páginas de la Biblia. Como dijimos, para hoy nos corresponde el versículo 3 de este capítulo 3 del Evangelio según San Mateo. Recordemos que en nuestro estudio anterior estábamos hablando sobre Juan el Bautista. Ahora el versículo 3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, «Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Estas son las palabras que encontramos en Isaías capítulo 40 versículo 3. Era una voz clamando en el desierto. Eso es todo lo que Juan el Bautista afirma de sí mismo. Ahora el versículo 4 nos dice, «Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre». Es un individuo raro, ¿no le parece? Come una dieta muy extraña y tiene un modo de vestir igualmente extraordinario. No nos gusta decirlo, pero en el día de hoy, Juan sin duda calificaría en su aspecto al apodo de un inconforme, un revolucionario. Leamos una vez más este versículo 4. Estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Se nos dice que nunca se afeitó y que tenía el cabello largo. Aquí tenemos a un hombre muy extraordinario, un hombre con una misión especial. Realmente es un hombre del Antiguo Testamento, pero sale del Antiguo Testamento a las páginas del Nuevo. Es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Leamos los versículos 5 y 6 de este capítulo 3 de Mateo. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Salían a él. Él no alquilaba un estadio, ni teatro, ni iglesia, y no había ningún comité que le convidara. Si querían escuchar predicar a Juan, tenían que salir a donde él estaba. Y diremos que el Espíritu de Dios estaba sobre este hombre. Hubo un cambio en las vidas de estas personas. El mismo hecho de su bautismo indicó el dejar la vida vieja y el volverse a una nueva vida. Sigamos ahora con los versículos 7 y 8 de Mateo capítulo 3. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, «Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento». Ahora note usted quiénes son los que vienen. Escuche usted la manera en que saluda a estas visitas dignas. Supóngase usted que el predicador en su iglesia se para el domingo en la mañana y dijera, «Generación de víboras». Bueno, nos imaginamos que los diáconos estarían muy pronto buscando otro predicador. Pero amigo oyente, tenemos que decir que realmente este es un lenguaje duro. Habla a los fariseos y saduceos tan dignos y les dice que tiene que haber una evidencia de esta nueva vida. No pueden simplemente pasar por las aguas del bautismo. Debe haber fruto en sus vidas. Avancemos ahora con el versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amigo oyente, aquí le está haciendo una declaración fuerte, dura. Es obvio por qué entonces no lo eligieron como el hombre más popular del año en Judea. Leamos ahora el versículo 10 que dice, «Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego». Se dice muchísimo en el Nuevo Testamento acerca de la importancia del llevar fruto. El llevar fruto es el resultado de tener el tipo de raíz que se necesita. Solamente un árbol frutal puede dar fruto. Se habla en este pasaje acerca del hacha que corta la raíz del árbol, y la razón es simplemente porque el árbol no da buen fruto. Un manzano dará manzanas, y un ciruelo dará ciruelas. Cuando un manzano da espinas, entonces no es un manzano y tiene que ser cortado. Y a propósito, la raíz y el fruto van juntos, y un árbol necesita tener el tipo de raíz que se precisa para dar fruto. Eso es exactamente lo que Juan el Bautista les dice aquí. Les dice que el mal árbol será cortado y echado en el fuego. Ahora el versículo 11 dice, «Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego». Juan el Bautista bautizó en agua. Jesús bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Jesús ha estado bautizando en el Espíritu Santo por más de 1900 años. Así pues, aquella «y» abarca un período de más de 1900 años. También bautizará en fuego en su segunda venida. El fuego habla de juicio. Ahora, algunas personas dirán que esto se refiere al día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino y hubo fuego en la forma de lenguas que se asentaron sobre cada uno de ellos. Amigo oyente, léalo con cuidado. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 3, «Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego». Y en este mismo capítulo 2 de Hechos, versículo 2, leemos, «Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba». No dice que fue fuego ni viento, era el Espíritu Santo. Dios evidenció la presencia del Espíritu Santo allí por medio de algo que podía ser notado por los hombres por medio de la vía del ojo y por la del oído. Podía manifestar así lo que sucedía en el campo espiritual. La venida del Espíritu Santo no fue el cumplimiento de la promesa del bautismo de fuego. Esta se cumplirá en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo vivimos en la edad del Espíritu Santo hoy en día. El Espíritu Santo viene sobre cada creyente en el Señor Jesucristo. No solo unos pocos, sino todo creyente en el Señor Jesucristo es identificado como parte del cuerpo de Cristo. El hecho de que cada creyente es parte del cuerpo de Cristo es una de las grandes verdades de la palabra de Dios. Juan continúa ahora en el versículo 12 diciendo, «Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará». Luego, en los versículos 13 al 15, encontramos el bautismo de Jesús. Dice así, «Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero Jesús le respondió, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces le dejó. Llegamos ahora a un incidente notable en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Naturalmente preguntamos por qué Jesús fue bautizado y vamos a dar algunas respuestas a esta pregunta. La razón principal se declara aquí mismo, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús se identifica completamente con el género humano pecaminoso. Fue contado con los pecadores, nos dice Isaías en el capítulo 53 de su profecía, versículo 12. Aquí tenemos a un rey que baja y se identifica con sus súbditos. Creemos pues que es claro que una de las razones para el bautismo del Señor Jesús era el identificarse con nosotros. Su bautismo también lo identificó con la muerte. Jesús no fue bautizado para darnos un ejemplo ni modelo. Cristo era santo, no necesitaba el arrepentimiento. Él es santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Sin embargo, se identificó con la humanidad, con toda la raza del género humano, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús estaba refiriéndose a la muerte que habría de morir cuando dijo a Santiago y a Juan en el capítulo 20 de Mateo, versículo 22, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Su muerte fue un bautismo, y entró en esa muerte por usted y por mí, amigo oyente. Su bautismo lo apartó para su oficio de sacerdote, porque el Espíritu Santo vino sobre él para este ministerio. Todo lo que hizo, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, nos dice, «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado». Y no hay pecado en él, como lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 5. Pero nuestro pecado fue puesto sobre él. Y es de suma importancia que veamos esto. Ahora, así como Jesús por su bautismo se identificó con nosotros y con la muerte que nosotros merecíamos, y también se identificó con nuestro pecado, nosotros a la vez por nuestro bautismo nos identificamos con Cristo. Cuando el apóstol Pablo dice que somos salvos por nuestro bautismo, en su primera carta, capítulo 3, versículo 21, se refiere a nuestra identificación con Cristo. Somos bautizados en el Espíritu Santo a Cristo Jesús. Somos identificados con el Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere decir ser salvo. Ciertamente creemos en el bautismo en el agua, para el que ya es creyente en Cristo Jesús. Así es como declaramos públicamente que hemos sido identificados con Cristo. Después que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, el bautismo es un deber, amigo oyente. Este tema del bautismo tenemos que sacarlo del plano del argumento y la discusión y elevarlo al nivel alto donde debe estar. La Biblia nos ordena ser bautizados para testificar que nos hemos declarado a favor de Cristo. Somos identificados con Él. Ahora los versículos 16 y 17, los versículos finales de este capítulo 3 de Mateo dicen, «Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Tenemos aquí una manifestación de la Trinidad. El Señor Jesús sube del agua. El Espíritu de Dios desciende sobre él como paloma. El Padre habla desde el cielo. Jesús es el Hijo amado en quien el Padre tiene complacencia. Acaba de identificarse con su pueblo al ser bautizado. ¡Qué rey tenemos aquí! Y así concluye la consideración que estamos haciendo del capítulo 3 del Evangelio según San Mateo.